Bienvenidos a El Mundo que se avecina. Estamos terminando todo un bloque que hemos dedicado al sistema financiero, a cómo se está construyendo esa gobernanza digital y a la geopolítica global. Y durante todos estos capítulos y estas semanas nos ha acompañado Pablo Sanz. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tal, Albert? Encantado.
Pues muy bien. Oye, tú eres profesor de Derecho Mercantil en ICADE, ¿no? En la Universidad Pontificia de Comillas, en Madrid, ¿verdad? Te has dedicado a todos estos temas, lo hemos visto ampliamente. Y fíjate que en este capítulo final siempre intentamos, pues bueno, ver la parte más optimista, más de esperanza, ¿no? Y lo había titulado Confianza y Esperanza en el Mundo Financiero. Claro, la solución que te dan, si ahora hiciese un curso en una escuela de negocios, ¿no? Cualquiera, no vamos a nombrar, pero incluso, bueno, cristianas, católicas, ¿no? A lo mejor me dan la solución de la ética, ¿no? Hay que, todo esto lo vamos a conducir desde una ética universal, ¿no? La ética de los negocios, la ética de las finanzas, ¿no? O sea, parece como que la ética tiene que ser el barniz, ¿no? Cuando, bueno, a veces yo soy un poco crítico, ¿no? Porque claro que hay que beber de esos principios éticos, pero si es una ética utilitarista que me sirve solo para barnizar, ¿no? Y para, al final, legitimar, ¿no? Todo esto que nos has explicado también, ¿no? Y que tiene, pues, oportunidades, pero también grandes amenazas, ¿no? Pues no sé si es la alternativa. Y como en este bloque, en este capítulo, perdón, me gustaría concretar algunas soluciones alternativas, ¿no? A esto que has presentado. ¿A ti te parece que esto de la ética del sistema financiero sería una buena línea?
Pues mira, planteas una cuestión muy importante, ¿no? Porque, claro, muchas veces en los cursos de negocios, en los cursos de empresariales, en los ámbitos incluso periodísticos, mediáticos, se habla de la ética económica, ética de los negocios, pero como algo adjetivo, como algo complementario, como algo que además se introduce ex post de un programa de estudios, de un programa de formación, como si se quisiera corregir a posteriori las derivas o las consecuencias negativas de unos procedimientos, de unos procesos que se han enseñado, se han implementado y se han ejecutado. Es un completo error de parte.
Claro.
Claro, lo que hay que hacer es analizar bien las causas que producen esos efectos. Y yo empezaba en la primera entrega, ¿no? Hace ya varias semanas, hablábamos de que la economía, las finanzas, igual que el derecho, son una parte de las ciencias morales. Entonces, la economía es que es ética aplicada, quiero decir, no es una cosa diferente que pueda complementarse, matizarse, organizarse éticamente o no éticamente, es que es la expresión de todos unos subyacentes que nos llevan en un entorno de ósmosis cultural, en última instancia, a planteamientos antropológicos, sociológicos, teológicos y metafísicos. Con lo cual, para entender la derivación de una teoría económica, de una praxis financiera, jurídica, hay que entenderlo en sentido de continuidad con los otros elementos de una cadena mucho más profunda. Por tanto, esto de ética de los negocios a mí en principio no me gusta, aunque entiendo que tenga que ser necesario planteárselo así en ciertos entornos.
Más vale eso que nada. Pero
yo, claro, más vale eso que nada. Yo lo que creo que es que hay que recuperar, por ejemplo, el concepto de derecho natural. En sentido, además, dentro del mundo católico lo tenemos muy trabajado y no hay que remontarse no, hombre, Santo Tomás, claro, pero no, podemos trabajar, por ejemplo, con la escolástica española, con la escuela de Salamanca y, por ejemplo, en aspectos financieros, los grandes autores de la escuela de Salamanca, olvidadísimos dentro del ámbito académico español, que tiene delito, porque, claro, España produjo tal cantidad de doctrina, de sana doctrina, sobre los precios, sobre los contratos, sobre la propiedad, sobre la usura, sobre el interés financiero. Autores como Luis de Molina, Domingo de Soto, Francisco Suárez. Autores que han sido olvidados, que no se leen. No quiero tampoco generalizar. Claro que hay personas que han trabajado, que han traducido, desgraciadamente, algunos muy mayores, que ya pues fallecen, sus obras pues ya no son reeditadas. Pero es verdad que España, con ese potencial que tuvimos como país en el siglo XVII, XVI, y todo ese bagaje cultural que es, forma parte del legado de la hispanidad y de la Iglesia Católica, que entronca, por supuesto, con la filosofía helénica, con el derecho romano y con la filosofía cristiana y con la Iglesia Católica, pues claro, evidentemente ahí yo creo que hay un potencial de reorientar ciertos contenidos para hacer una economía más digna, más humana, más participativa, más colaborativa.
Del bien y no, común.
Claro, sí. Claro. De hecho, uno de los principios, ahora hablaremos, si quieres, sí, Albert, sí, de la doctrina social, sí, de la Iglesia, sí, el principio de primacía del bien común, ¿no?, que es fundamental dentro de la doctrina social de la Iglesia. Por tanto, claro, la economía actual responde a unos postulados individualistas, materialistas, economicistas, hiperpragmatismo. Esto nos ha conducido, pues, a una situación de colapso a nivel, yo creo, macro o macrosistémico, ya se está
civilizatorio,
¿sí?, pero que entronca al final con razones de índole moral, porque al final los colectivos, los grupos, las organizaciones, pues bueno, se mueven por incentivos, por valores, y predominan unos sobre otros. Entonces yo creo que eso es lo que hay que trabajar, las causas, las motivaciones, que luego tienen además su correlato normativo, jurídico, político. Entonces, bueno, yo creo que hay que trabajar bien esas causas para dejar de producir ciertos efectos o para producir determinados efectos en la praxis socioeconómica.
Bueno, yo te invité al programa porque estoy convencido que esa es tu línea de trabajo, ¿no? Esa conjunción que decíamos en tu presentación al principio del bloque, ¿no? Entre, bueno, derecho mercantil, financiero, pero también humanista, pensador. Y por lo tanto, si tú tuvieses que hacer ahora un programa, ¿no?, alternativo a todo lo que hemos comentado, ¿no?, que dé confianza, que dé una cierta esperanza, ¿no?, del bien común, de una sociedad humana, en ese mundo financiero que inevitablemente pues tenemos que construir, ¿no?, y las tecnologías pues las tenemos que utilizar para el bien, ¿no? ¿Cuál sería el programa alternativo? ¿Has citado algo por ahí?
Ya está muy bien hecho. Problema, que claro, la economía ha ido evolucionando, las situaciones y los contextos cambian, pero los problemas fundamentales siguen siendo análogos o ciertamente parecidos o similares. Entonces, bueno, hay que irse a la doctrina social de la Iglesia. Quizá habría que desarrollarla, actualizarla, explicarla, relaborarla, pero no en el sentido de cambiar sus fundamentos, que son...
¿Cuáles son sus fundamentos, claro, bueno, en este ámbito, bueno, financiero?
Claro, bueno, nos podemos retrotraer a León XIII, ¿no?, a Rerum Novarum, o a 1931.
¿Año?
Bueno, pues los 40 años, yo cogería como referencia 1931, que se cumplen los 40 años, sí, con la cuadragésimo ano de Pío XI. Entonces, en ese texto, por ejemplo, hay una expresión de Pío XI que a mí me gusta mucho, porque él condena el socialismo, condena el socialismo principalmente porque va contra la providencia, o sea, el estatismo, la estatolatría, va contra la providencia divina. Pero también es verdad que critica ciertas derivas del capitalismo, del liberalismo, ¿no? Entonces, ¿dónde está la clave? Que la doctrina social de la Iglesia, con sus principios, que ahora podemos comentar algunos, sí, ya hemos mencionado uno, principio de primacía del bien común, pero hay muchos otros principios que luego también, por supuesto, Pablo VI, ¿no?, con la Populorum Progressio, luego, por ejemplo, también Centesimus Annus, ya de Juan Pablo II, bueno, Ratzinger, por supuesto, que con sus encíclicas, o sea, hasta Papa Francisco, han ido viendo, actualizando los principios, las problemáticas con las que se enfrenta la humanidad. Y hay que decir una cosa, que es que la doctrina social de la Iglesia, que es un punto muy equilibrado, está pensado más allá de Occidente y más allá del entorno de la Iglesia, es decir, que las encíclicas van a toda la humanidad, es decir, está pensado para todos los países, para todos los pueblos, no solamente para los pueblos más católicos o de cultura cristiana. Y entonces son cosas muy válidas que podrían adoptar un japonés, que podría ver con buenos ojos un indio, un ecuatoriano o una persona de Zambia.
¿Cuáles serían esto, aparte del
principio de privacidad del bien común, que tiene su desarrollo, que habría que desglosarlo, pero tenemos el principio de función social de la propiedad, Por supuesto, claro, es que la propiedad no es un derecho natural absoluto, ni permite un, ni se permite legítimamente a un propietario hacer uso abusivo de su de sus propiedades, de sus bienes, ¿no? Ni acapararlos contra otros, etcétera, ¿no? Entonces eso todo está ya muy especificado con un casuismo pues del contexto. Por eso en los mercados virtuales, en todo lo que hemos hablado en los programas anteriores, quizá habría que pues hacer algunas matizaciones, algunas ampliaciones, pero los fundamentos, ¿no? Por ejemplo, otro principio, ¿no? El principio de la función social de la propiedad y del destino universal de los bienes. O sea, que van...
Explícate un poco más. Porque
claro, el destino universal de los bienes sí. Hace que tengamos que ver la propiedad y los contratos de manera más holística, más integradora. Entonces, evidentemente, yo creo que ahí hay un recorrido para todo lo que... Si queremos cambiar, no... hacer una revolución de todo el sistema, porque hay cosas que funcionan uh-huh. y la doctrina social de la Iglesia no es en sentido de hacer una revolución, porque además tampoco le compete a la Iglesia, sino son pautas, guías, recomendaciones, discernimientos que para todos los seres humanos. ¿Y qué es lo que hay que proteger? Que es la dignidad del género humano, ¿no? Entonces, bueno, el principio de subsidiariedad es otro, ¿no? Es decir, ante las invasiones de las ideologías totalizantes que buscan que las comunidades humanas quedemos atrapadas o bien dentro del Estado o bien dentro o subsumidas dentro de intereses corporativos, el principio de subsidiariedad, lo que nos potencia es, bueno, vamos a nosotros resolver y los otros, las entidades superiores solamente... van a entrar en juego a resolvernos, a entrar en nuestras competencias cuando nosotros seamos incapaces de proveernos los bienes, los recursos, los servicios que necesitamos para desarrollarnos. Por tanto, el principio de subsidiariedad nos permite, digamos, reequilibrar y demarcar bien cuándo el Estado tiene que intervenir y cuándo no, cuándo las corporaciones y qué tamaño tienen que tener las corporaciones y qué dependencia tenemos que tener de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que hay mucha profundidad en esos planteamientos y yo creo que ahí hay mucho potencial para poder alumbrar soluciones prácticas, claro, en la economía ya digital, virtual, hiperglobal del siglo XXI.
Pero justamente lo que hemos estado describiendo en los capítulos anteriores es que estas organizaciones internacionales, supranacionales, ¿no? Y esa gobernanza corporativa van totalmente al revés de esa subsidiariedad, ¿no? Es decir, que hay una recentralización, ¿no? Hay unos monopolios, hemos comentado que hay un control desde arriba, el pretender que estén milimetrados todos nuestros actos, nuestro comportamiento. Bueno, yo creo que va al revés, por eso hablamos de una etapa poscristiana y la idea sería en este capítulo cómo animamos a que esto se revierta. Ellos pretenden de alguna manera revertir esos principios que acabas de decir, ¿no? Del bien común y tal. ¿Cómo hacemos ahora, sabiendo lo que se avecina, para revertir esa situación?
Pues mira, hay que buscar fórmulas de participación en la economía, de democratizar verdaderamente la economía, porque la economía no está realmente democratizada, en el sentido de voz y voto de los diversos colectivos y grupos que formamos parte de la sociedad civil. Entonces, pues ahí lo que hay es otras fórmulas más allá de las modalidades societarias, corporativas, que dominan la economía mundial, ¿no? El cooperativismo, por ejemplo, la economía de base social tiene muchísimo potencial. En España tenemos varios sectores donde sí que tienen cabida, pero, por ejemplo, no se ha explorado, no se ha potenciado las cooperativas en otros ámbitos, ¿no? Las mutuas, es decir, potenciar la sociedad civil por diversos mecanismos para que también los bienes y servicios, el trabajo, el capital, pueda anudarse, pueda conjugarse de manera diferente, más equitativa, más digna de lo que actualmente el sistema genera.
Más distribuida. Me atrevo a hacerte la pregunta.
Más descentralizada también.
A lo mejor no es procedente y vuelvo... ¿La comunidad Bitcoin estaría dentro de lo que es esos parámetros
esto
de la doctrina
se puede
social?
Se puede prestar a mucho debate, ¿no? Si hay que tener, yo ya dije, ¿no? que es difícil, ¿no? Establecer un criterio general sobre una tecnología que da que puede dar unas ventajas, pero también puede generar ciertos inconvenientes, ¿no? Bueno, yo creo que en función de las capacidades, aptitudes de una persona, al final aquí pues me sumo un cierto casuismo, ¿no? Depende del patrimonio, depende del contexto de esa familia, de ese sujeto, del entorno, pues puede ser útil operar con algunas novedades tecnológicas y comunicarse mediante y generar comunidades virtuales en virtud de algunos elementos tecnológicos de programación. No está mal, ¿no? O sea, no hay que tampoco yo creo que en la doctrina social de la Iglesia en general no hay una cerrazón hacia nada en concreto, pero es verdad que el punto es antropocéntrico, el interés del ser humano es proteger su dignidad, y mientras eso esté salvaguardado, luego ya a nivel operativo, pues puede ser conveniente o no que ciertas comunidades puedan migrar a sus intercambios concretos a algunas plataformas, a algunas modalidades tecnológicas, con cuidado, con prudencia. Pero claro, al final la doctrina social de la Iglesia es social, es decir, es ver la justicia social y entonces ver los efectos en los que estamos inmersos todos, no una persona en concreto, ¿no?
Puede haber cierta tentación, ¿no?, de grupos incluso católicos, ¿no?, cristianos, de una cierta visión de opción benedictina, ¿no?, de alguna manera incluso plantear el trueque, ¿no? No sé si has estudiado un poco este tema, ¿no?, pero podría ser que dijese alguien: oye, mira, este sistema nos atrapa a todos, ¿no? Yo me quiero escapar, no quiero caer en las redes de este capitalismo de control o gobernanza corporativa, y por lo tanto ofrezco, ¿no?, ahí donde sea posible, unas comunidades más pequeñas, familiares, ¿no?, alrededor de la familia, de esos valores cristianos, y el sistema económico que planteo pues es o una moneda específica, digital, no sé si es posible, ¿no?, de una cierta comunidad concreta, o el trueque, ¿no? ¿Tú crees que es factible, viable, es aconsejable?
Bueno, la opción benedictina se planteó como una posible solución ante un entorno de erosión civilizatoria. Pues bueno, emular un poco a San Benito y recogernos en unas mónadas hasta que hasta que colapse la civilización.
Y ser autosuficiente.
Sí, yo creo que, a ver, es un planteamiento, yo creo, de retirada. A mí personalmente no me parece convincente, salvo en ciertos contextos. Y además, con un perfil de personas quizá cansadas de ciertas situaciones, puede ser una manera de descansar, de retirar. Pero yo creo que para lo que es el núcleo de la sociedad civil, yo creo que hay posibilidades de participar todavía en las instituciones, a pesar de cómo está el contexto fuera, que se pueden hacer cosas, que hay proyectos, que se puede combinar lo urbano y lo rural, lo naturalista y lo metropolitano. Yo creo que caben opciones de estar en la ciudad y huir al monasterio. Es decir, que no lo veo tanto a nivel de separación, sino que podemos integrar las dos esferas, la más meditativa, contemplativa, sin necesidad de convertir eso en una catacumba, y la opción de vamos a intentar hacer los cambios antes de que eso sea peor, porque de otro modo, si todo el mundo se retirara, el enemigo, digamos, lo tendría muchísimo más fácil, ¿no?
Bueno, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no?
Claro.
¿Qué proyectos o instituciones o centros de investigación tú puedes ir en tu trabajo, ¿no?, conociendo, que estén en esa visión o en esa misión, diría casi, de elaborar una alternativa a partir de la doctrina social de la Iglesia, actualizada a este mundo que se avecina, tan digital, tan distinto a como se concibió en su momento la doctrina social de la Iglesia?
Claro, bueno, en el ámbito, por ejemplo, anglosajón, en su momento, ¿no?, a principios del siglo XX, sí que hubo un movimiento muy fuerte con el distributismo, ¿no?, sí, de autores como Hilary Belloc o Chesterton, que bueno, no tuvieron una plasmación, digamos, tangible, real, pero sí que es verdad que a nivel, por lo menos doctrinal, yo creo que es un modelo que conjuga muchas ventajas, y que seguir ese modelo, claro, ir hacia las propiedades más pequeñas, hacia la, no la distribución tanto de renta, sino la distribución de propiedad, que todos podamos acceder, porque parte del problema de la desigualdad a nivel mundial es porque se están generando ya clases muy, el precariado, ¿no?, que llaman, y superclases capitalistas, élites transnacionales, globalistas, y una población cada vez más depauperada, más precarizada, ¿no? Entonces yo creo que hay que reequilibrar esta situación. La solución socialista no ha funcionado, es decir, la distribución de la redistribución de rentas vía intervención fiscal estatal, pues tiene muchas limitaciones, y no quiere decir que no haya solucionado nada, pero es verdad que este estado de bienestar, además, está colapsando a nivel de deuda, es mastodóntico y no soluciona el núcleo de los problemas. Entonces, no es una solución. Modelos cooperativos, mutualistas, también, por ejemplo, la economía del bien común, que auspician algunos autores alemanes, es muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista económico, yo creo que también es una posibilidad, ¿no? Explorar otras maneras de organizar la economía. Hay que desconcentrar los grandes monopolios, los grandes oligopolios tecnológicos, bancarios, financieros. Nadie quiere abrir el melón, nadie lo propone de manera seria, pero yo creo que al final en Estados Unidos, por ejemplo, también hay una corriente de senadores y de pensadores que sí que abogan porque hay que también hacer una política antimonopolio, antioligopolio de algunos sectores regulados, bueno, de manera casi urgente, porque si no, pues estamos teniendo muchísimas limitaciones para cambiar el modo en que estamos creciendo, el modo en que producimos y generamos energía, el modo en que nos desarrollamos como sociedades, ¿no? Entonces está comprometido el medio ambiente. El Papa Francisco, ¿no?, ha prestado mucha atención a la ecología integral, que es una manera diferente de plantear el ecologismo, pues de la hipótesis Gaia, ¿no? O sea, no, el centro no es el planeta Tierra por el planeta Tierra. Nos importa el planeta Tierra y los ecosistemas y la fauna y la flora y las mareas, porque el ser humano estamos en el planeta.
Somos,
por lo tanto, el principio,
claro, de la creación,
principio, ¿no?, antropocéntrico, antrópico, porque nosotros, evidentemente, somos corresponsables y co-creadores en el planeta, ¿no?
Pablo, nos queda muy poco tiempo para terminar nuestra conversación de esta semana y el bloque, ¿no? Y como tú eres profesor, tú estás rodeado de jóvenes alumnos, ¿verdad?, que, bueno, que les tenemos que infundir confianza, esperanza, ¿no?, en este mundo que se avecina, y ellos ya, creo que algunos, ¿no?, ya hemos visto que algunos son inconscientes y van ahí, ¿no?, a vender su iris, ¿no? Pero bueno, la gente quiere buscar soluciones, y más la gente joven, que lo que tiene que hacer es construir ese futuro, a pesar de que está viendo que se está construyendo de la manera que hemos ido describiendo, ¿no? Para ir terminando, ¿no? O sea, tú cuando estás con tus alumnos, ¿no?, me consta, pues bueno, ya habéis visto, ¿no?, los que habéis seguido estos capítulos, la calidad humana de Pablo, pero además...
Muchas gracias,
¿no? No, pero es que además, claro, cuando dices mundo financiero, bueno, ya te imaginas, ¿no?, que no hay valor, no hay virtudes, ¿no? No hay virtudes en la persona. Yo creo que tú transmites esas virtudes, esa esperanza, bueno, esa universalidad desde los principios católicos, desde la visión del cristianismo, ¿no? ¿Qué les cuentas o qué les contarías, ¿no?, para terminar, a esos alumnos, a los jóvenes, ¿no?, que nos están viendo, para entusiasmarles, ¿no?, para transformar este mundo que bueno, que es una geopolítica global un poco, pues a veces, complicada, ¿no?
Bueno, a mí me gusta la expresión realismo optimista.
Mira,
en el sentido de que primero hay que partir del análisis de la crítica real, es decir, hay que tener una base real a la hora de aproximarse a los problemas. Si ya partimos de idealismos y de idealizaciones...
Naif, ¿no? No hay que ser naif.
Claro, pero si tampoco entrar en lo pragmático, sino análisis crítico real, pero hay que buscar siempre, evidentemente, porque hay razones para el pesimismo, pero también hay razones para el optimismo. Yo creo que hay muchas posibilidades de hacer cosas. No hay que entrar en un fatalismo, aunque, claro, también depende uno qué tipo de contenidos consume. Si uno consume ciertos contenidos informativos, claro, sería para no salir de la cama por las mañanas. Pero yo creo que hay muchísimas opciones de hacer el bien, de mejorarse, de hacer cosas, de conectar con ámbitos muy frescos, muy fructíferos. Y yo creo que hay opciones, sobre todo a través de la educación, porque claro, no hay manera de cambiar nada si no es uno cultivándose y si no es uno a través de formas educativas y de ambientes educativos. Y lo autodidacta, porque al final, por mucho sistema educativo que haya, al final uno tiene que cultivarse con las herramientas que le den sus profesores, sus maestros, sus entornos, pero al final tiene que ser uno el responsable de sus propios actos y el principio de libre arbitrio, o sea, el libre albedrío de cada uno. Por lo tanto, al final tenemos mucha libertad y mucha responsabilidad.
Bueno, Pablo, gracias porque nos has ayudado muchísimo a despertar, porque a veces parece que estamos un poco o despistados o dormidos, ¿no?, ante lo que se nos está cocinando, ¿no? Y yo creo que estos 7 capítulos nos han ayudado pues a comprender ese mundo complejo, ¿no? Y a despertar hacia una realidad que queremos optimista, queremos con esperanza, y que yo creo que ese futuro que se avecina lo vamos a construir con sabiduría y con bondad.
Así esperamos.
Pues sí, oye, muchísimas
gracias,
Pablo.
Muchas gracias a ti, Albert. Hasta la próxima.